Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Intenso debate por acuerdo México-Estados Unidos que pospone amenaza arancelaria. Renuncia secretario de Estado de Texas muestra creciente influencia del electorado latino. California ampliará seguro médico a jóvenes adultos indocumentados. Disminuido por el escándalo nacional que generó al cuestionar la ciudadanía de casi 100.000 electores, en su mayoría latinos, renunció hace más de 2 semanas el secretario de Estado de Texas, David Whitley. La oposición unánime de los senadores estatales demócratas, sumada a las demandas legales de grupos de derechos civiles, fueron definitivas para esta histórica victoria en un estado todavía dominado por los republicanos. Sobre el significado de la renuncia y los cambios en la arena política electoral rumbo a las elecciones del próximo año, reporta desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Unos minutos antes que terminara la sesión legislativa, el secretario de Estado David Whitley sometió su renuncia. A pesar de que contaba con el apoyo del gobernador Greg Abbott y la mayoría republicana en el Senado, no consiguió las 2/3 partes de los votos que necesitaba para la confirmación. Así recibió la noticia Julieta Garibay, votante naturalizada de origen mexicano y símbolo de esa lucha contra la supresión del voto.
Nos dio gusto porque sabemos que fue así que un esfuerzo conjunto de muchas organizaciones que demandamos que este señor no fuera confirmado a este puesto.
Julieta se sumó a la demanda del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal MALDEF en contra del gobernador, fiscal y secretario de Estado de Texas por conspirar para hacer una purga del padrón electoral. En abril pasado llegaron a un acuerdo, detalla Alejandra Ávila, abogada de MALDEF.
También se crea, por medio de este acuerdo, unos parámetros que el Estado debe de seguir. Ahora el secretario tendría que identificar únicamente a las personas que se registraron para votar antes de que presentaran documentos al Departamento Público que indicaban que no eran ciudadanos americanos.
La abogada Ávila afirma que funcionarios de Texas decidieron purgar el padrón electoral tras ver que los votantes latinos duplicaron su participación en las últimas elecciones.
De acuerdo al Consejo Legislativo de Texas y al mismo secretario de Estado, en el 2014 más de 680.000 latinos votaron. Y en comparación, más de 1.5 millones de latinos votaron en las elecciones del 2018.
En el historial de Texas, muy rara vez los funcionarios nominados por el gobernador no son confirmados, por lo cual este caso envió un mensaje claro de que los tiempos han cambiado, dice el analista Jerónimo Cortina, director del Centro de Estudios Mexicoamericanos de la Universidad de Houston.
El mensaje es de que no puedes hacer este tipo de cosas, o sea que ya no, la gente ni los condados va a permitir que existan este tipo de cosas, ¿no?
Además, ¿sabes? El profesor Cortina considera que el nuevo balance del poder político en el estado y de frente a las elecciones del 2020, el gobernador y legisladores republicanos tendrán que negociar la nominación del próximo secretario de Estado.
Van a ser más cuidadosos en ese sentido. ¿Quién Abbott va a nombrar? Probablemente yo creo que va a nombrar alguna persona que pueda tener el visto bueno por parte de estos 12 demócratas en el Senado para que sea confirmado.
Después del fracaso de la confirmación de Whitley, el gobernador Abbott se ha abstenido de hacer declaraciones y no respondió a la invitación de una entrevista para este reporte, mientras que a Julieta Garibay le entusiasma la victoria, pero está consciente de que solo es otra batalla de una larga lucha.
Y fue una victoria parcial para nuestra comunidad. Fue un recordatorio, ¿verdad?, de que mis derechos debo de seguir luchando por ellos.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Orgullosos patios traseros.
Después de intensas negociaciones, México y Estados Unidos lograron un acuerdo que evitó una guerra arancelaria perjudicial para ambos países. El presidente Trump suspendió de manera indefinida los aranceles progresivos a los productos mexicanos que entran al país. A cambio, pidió al gobierno mexicano reducir el flujo de inmigrantes centroamericanos que cruzan su territorio para pedir asilo en Estados Unidos. Pero dejó pendiente la amenaza de los aranceles si México no hace reducciones sustantivas. ¿Qué se acordó exactamente? ¿Quiénes son las víctimas detrás de este acuerdo? ¿Y quién ganó en esta guerra comercial? Sobre estas y otras interrogantes conversó la destacada analista Laura Carson con Chelis López en el programa Línea Abierta, y este es un resumen de la plática.
¿Cuáles son los términos, los puntos de este acuerdo al que llegaron México y Estados Unidos?
Primero es el despliegue de los 6,000 miembros de la Guardia Nacional, y su trabajo allá es parar el flujo de migrantes, asegurar que estén regulados y autorizados y esto, algo que pues sí ha pasado en el pasado, ahora se puso un número y representa para México una militarización mayor del sur y de la frontera sur, y parte de este modelo de Donald Trump de criminalizar a la migración. El segundo punto es la expansión de un programa también ya existente, que es el Quédate en México, que en inglés se puso Protocolo de Protección de Migrantes, lo cual es todo menos protección. Y es la gente que va a los Estados Unidos a solicitar asilo, que es un derecho bajo la ley, tiene que regresar a México a esperar sus fechas. Y el tercer punto es una inversión en el plan de desarrollo regional que anunció el gobierno mexicano con CEPAL, la Comisión Económica de Naciones Unidas, hace como 3 semanas. El acuerdo no dice cuánto va a contribuir el gobierno de los Estados Unidos, pero está allí como un punto, y esa es una parte muy importante. Si en 45 días Donald Trump decida que México no está cumpliendo, que no ha logrado lo suficiente para reducir los flujos, si empieza a negociar el acuerdo de tercer país seguro. La gran diferencia es que esto ya quita el derecho de la gente de pedir asilo en los Estados Unidos, y cualquier persona centroamericana que huye de su país y pasa por México tiene que pedir asilo en México. Cuando se habla, y se habla mucho, de quién ganó, México o Estados Unidos, en esta negociación casi siempre el marco de evaluación y balance de este acuerdo es quién ganó. Y no es así, nadie ganó. Trump no salió con lo que quería, que es el tercer país seguro desde el inicio. López Obrador no salió con una definición clara de inversión en su plan de desarrollo de Centroamérica, y tuvo que aceptar muchas medidas de criminalización que quería el gobierno de Trump. Y lo más importante es que no se trata de quién gana y quién pierde entre esa pelea de machos, que es el juego de Trump de utilizar aranceles contra México. Se trata de qué vamos a hacer con flujos de familias, porque ahora la mayor parte son familias. Ya no es una migración principalmente de hombres solteros buscando trabajo. Es una migración de familias huyendo de la violencia. Y sabemos, ese es lo otro, que es una crisis fabricada, inventada, porque sabemos que los números ni siquiera son números récord en la historia reciente, y no son números que son inmanejables. O sea que con las políticas correctas de tener más personas que entrevistan para el asilo, de tener infraestructura, de permitir que las personas que buscan asilo vayan con sus familiares y otras familias en Estados Unidos donde ellos ya tienen un plan, ¿no? Y dejar de utilizar la detención, ¿no? Sería un cambio de políticas que realmente podría resolver lo que son los números en la frontera, pero la situación individual de la persona se ha perdido en los medios masivos, porque siempre se está pensando como México ganó o Estados Unidos ganó, y nadie está tratando de realmente entender y resolver el problema.
Fue Laura Carson, directora del Programa de las Américas en el Centro de Política Internacional de la Ciudad de México. California será el primer estado del país en ofrecer cobertura médica a jóvenes indocumentados menores de 26 años. Se calcula que la cobertura beneficiará a 90,000 de ellos a un costo de 98 millones, y para financiar el programa cobrarán una multa a los residentes legales y ciudadanos que no tengan seguro médico. La medida fue rechazada por grupos conservadores por costosa y motivada políticamente, pero en el campo pro-inmigrante la consideran una inversión que beneficiará a todos en el estado. En Los Ángeles, Rubén Tapia conversó con una de las jóvenes beneficiarias y quien además luchó para que este cambio fuera posible.
Esta mañana, Aurora de Luna está muy ocupada en la tienda El Menudeo, propiedad de su abuela, una inmigrante de 65 años.
Tenía que tomar 2 camiones para llegar a la prepa donde yo estaba.
Aurora, de 19 años, no veía futuro en Guadalajara, México, donde nació. Su padre, un pintor de casas, y su madre, una vendedora ambulante, apenas ganaban lo mínimo para sobrevivir.
Yo sabía que si me quedaba en México no iba a continuar estudiando.
Decidida, hace 4 años emigró a Los Ángeles y no desperdicia ni un minuto desde que llegó. Aurora nos cuenta que se levanta a las 6 de la mañana, estudia hasta las 3 de la tarde, asiste a otra escuela y después trabaja en el negocio de su abuela de 3 a 4 horas diarias. Los fines de semana abre el negocio a las 8 de la mañana y a menudo trabaja hasta las 5 de la tarde. No está enferma, pero hace mucho que no ve a un médico. La única vez acabó en una sala de emergencia.
Alergia. Y en mi piel empezaron a salir con muchas ronchas.
Por eso, cuando le invitaron a que fuera parte de una delegación estudiantil a tocar puertas de legisladores a la capital Sacramento, no lo dudó un instante.
Me afecta no solamente a mí, a mi familia, pero a muchas personas de aquí de mi comunidad.
Aurora se llenó de alegría cuando supo que durante las negociaciones del presupuesto se acordó extender hasta los 25 años la cobertura de seguro médico, llamado Medical, que hoy solo cubre hasta los 18 años. Según el acuerdo presupuestal que tiene el aval del gobernador demócrata Gavin Newsom, la ampliación se financiará en parte con una multa a los ciudadanos y residentes legales que no estén asegurados. Eso fue repudiado de inmediato por grupos antiinmigrantes. Tammy Bruce, comentarista de la cadena Fox, aseguró que más indocumentados vendrían a California para beneficiarse de la cobertura a costa de los contribuyentes y señaló que ya tienen atención médica en las salas de emergencia. No está de acuerdo con estas críticas Miguel Paredes, vocero de la clínica St. John's, Well Child and Family Centers, y señala cuánto se ahorraría California si todos los migrantes tienen atención médica preventiva.
$20 billones si expandimos Medical para toda la gente indocumentada porque va a reducir el costo de visitas de emergencia.
La ampliación de la cobertura médica solo para los jóvenes indocumentados hasta los 25 años tiene un sabor agridulce para la senadora estatal María Elena Durazo, autora de una propuesta legislativa que incluía a personas mayores de edad. Mientras tanto, la joven Aurora alista maletas para estudiar en la Universidad de Berkeley y ya sabe qué hará cuando el próximo año tenga cobertura médica.
Definitivamente iré a tener como un chequeo físico. A la misma vez me siento que personas como mi abuela no van a poder ser elegibles.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.